Bacala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it now.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Bienvenidos al último, la última hora Maldini de la temporada. Maldini Plus, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ya, bueno, está a punto de empezar a rodar el balón de playa ya, en vez del balón de fútbol, porque ya prácticamente en periodo prevacacional estoy. Pero bien.
Hay una frase en la redacción. Para definir cuando uno está a punto de irse de vacaciones, que es un poquito soez, entonces no la voy a repetir.
No la vamos a decir.
Pero estás a punto de
pero estoy a punto, sí, estoy a punto de irme. Hombre, estoy a punto de irme hasta que más o menos empiece la Premier, una semana antes de empezar la Premier, aunque ya sabes que el fútbol nunca nos abandona y siempre seguiré cosas, por supuesto. Yo creo que desde el final de la... Ya en la Eurocopa Sub-21 el final ya me pide vacaciones, pero por supuesto lo veré y ahí, si hay que hacer el partido lo haré y tal. Y luego también la Confederación es el tramo final y luego alguna cosita siempre surge. Siempre
sí,
surge.
Señor. Sí, señor. Última hora Maldini de la temporada. Volveremos la temporada que viene. Ya ha terminado también la séptima temporada de This is Football. Parece una serie esto.
Sí, sí, pero es verdad.
Pero seguimos informando de la Eurocopa Sub-21 y de la Confederaciones en los programas deportivos de COPE. O sea, que todo el mundo permanezca atento, ¿eh?
Gran programa This is Football, ¿eh? Dicho sea de paso.
Muchas gracias.
Está bien que tú no lo dices. Pero yo que muchas veces participo, casi todos los días un trocito, te digo que es un programón.
Del que tú eres estrella. Bueno, hasta las 7 de la tarde de este calurosísimo sábado de junio, hablamos de fútbol internacional aquí en COPE.
El hijo de Francisco acabó bachillerato con sobresaliente. Sin embargo, no obtuvo matrícula de honor. El instituto dice que ese año hubo tanta buena nota que no se la podían dar a todos.
Ha peleado un padre para que le den una matrícula de honor a su hijo que le corresponde en función de la nota y obtuvo.
Es un tema que conozco puesto que he sido director de instituto una serie de años. Si hubiera tenido...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Scorpions, Medina Zahara, India Martínez, Manuel Carrasco, Robe, Dani Martín, Miguel Bosé, Ainhoa Arteta, Les Luthiers, Joaquín Sabina, todos en el mayor festival de música de Extremadura, Stoneham Music Festival, en Mérida. Una manera diferente de vivir y disfrutar de la música. Consigue tus entradas en la web stonehammusicfestival.com. Stoneham Music Festival. Escuchar, ver, sentir.
Ha empezado la Copa Confederaciones en San Petersburgo, todavía en tiempo de descanso, Rusia 1, Nueva Zelanda 0, gol de Glushakov. Mañana damos en directo en COPE a partir de las 5 de la tarde el Portugal-México, casi no se está hablando de Cristiano estos días, estas últimas horas, ¿verdad? Mañana también Camerún-Chile del Grupo B y el lunes el Australia-Alemania también del Grupo B. Y en la Eurocopa Sub-21, ayer Suecia 0, Inglaterra 0 y Polonia 1, Eslovaquia 2 del Grupo A. Hoy entra en juego el grupo de España a las 9 menos cuarto contra Macedonia en la ciudad de Dinia. Lo viviremos en tiempo de juego, por supuesto. Alex Grimaldo ha abandonado la concentración por una lesión. Le sustituye Rodrigo Hernández, el centrocampista del Villarreal. Y acaba de empezar el Portugal 0, Serbia 0. Así que nos metemos en materia. Ya tenemos aquí la Eurocopa Sub-21. ¿Ya ha empezado, Julio?
Sí, 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 ya ha empezado, lógicamente, la Eurocopa Sub-21, que es un torneo... Yo te digo una cosa, ahora hablaremos un poquito también de la Copa Confederaciones, pero a mí, sinceramente, me motiva más la Eurocopa Sub-21 que la Copa Confederaciones, por varias razones, porque hay muchos jugadores... Hombre, ya la Sub-21 ya casi todos están descubiertos, francamente, pero sí apetece verles en un gran marco internacional, en un marco importante internacional, y es un torneo que nos ha dejado grandes estrellas en la historia y grandes triunfos de España, por otra parte, que para mí lleva la mejor selección, luego lo comentamos.
Vamos a hacer varias cosas en este tramo de Eurocopa Sub-21. Enseguida te pregunto por el 11 de España en esta Eurocopa, por las estrellas que vamos a ver por el cartel que tenemos en esta Eurocopa. Pero vamos a echar la mirada al pasado también, Julio, y ¿sí? vamos a visitar, vamos a repasar, mejor dicho, las selecciones que han ganado el torneo 4 veces, porque España ha ganado este torneo 4 veces.
Sí, 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 España lo ha ganado 4 veces, ha estado a punto de ganar alguna vez más también, pero desde luego han sido 4. con equipos impresionantes y que demuestra un poco que aquí ya sí vemos el Eurocopa Sub-21, ya sí que realmente los que empiecen a destacar casi todos van a llegar a ser grandes estrellas del fútbol. Ahora hablamos de las alineaciones, pero hay que decir que la ganó en el 86 en una histórica final en Valladolid contra Italia por penaltis, cuando entonces era ida y vuelta la final a doble partido en los dos campos. Luego ya cuando era fase final la ganó en Rumanía en el 98 y luego ya mucho más reciente ganó dos seguidas en 2011 en Dinamarca y en 2013 en Israel. Esas son las cuatro veces que ha ganado España y yo creo que lo vamos a ganar una quinta, porque ahora hablamos del 11 que saca España o que podría sacar España y los suplentes que tiene. Me parece que es un equipo, en cuanto a plantilla, insuperable, vamos.
¿Tienes por ahí la alineación o el equipo base, por lo menos, del 86?
Que la gente
le va a sonar súper mítico.
Por supuesto que lo tengo. De hecho es un partido, para mí, hay que decir que la final es contra Italia. Una Italia que, por ejemplo, tenía Walter Zenga, tenía Giuseppe Giannini, tenía Donadoni, tenía Mancini, Viali. Fíjate, dirigida por Azeglio Bicini, fíjate qué equipo.
Pues no está mal, ¿eh?
No, era un equipo tremendo, muchos de los jugadores que luego fueron estrellas de la absoluta. España perdió 2-1 en la ida en Roma, en el campo de Flaminio, con un partido impresionante de Ablanedo, que es una de las estrellas, y el equipo que jugó en Valladolid el partido de vuelta, que ganó España 2-1 y ganó por penaltis el trofeo, era Ablanedo en la portería, y luego jugaba Solana, digo el once titular, Solana, Andrinúa, Sanchís y Quique Sánchez Flores en la defensa, Eusebio, Gallego, Roberto, el actual director deportivo del Barça, y arriba jugaban Llorente, Eloy y Gavino. Ese es el 11 con el que empezó la final, el partido de vuelta en Valladolid, España.
Los primeros campeones de Europa Sub-21. Hay un comentarista de la cadena COPE entre ellos, lo ha recitado Maldini.
Un grande, uno de los grandes entre los grandes.
Manolo Sanchís. Manolo.
Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, sí, claro.
¿Te estamos despertando recuerdos o no tanto?
Sí, hombre, la verdad es que date cuenta que ese fue uno de los primeros trofeos importantes que conseguí en mi carrera. Era la segunda vez que yo jugaba a la final porque había jugado la anterior contra Inglaterra, también a doble partido y que perdimos. Creo recordar que perdimos 0-1 en Sevilla y luego 2-0 allí en Inglaterra. Estas competiciones son de 2 años y yo también pude jugar la siguiente y la siguiente pues tuvimos más acierto.
¿Qué recuerdas del partido? Yo, bueno, recuerdo sobre todo la tanda de penaltis, que fue memorable. Italia no marca ningún penalti, Ablanedo es la estrella de esa tanda, Manolo.
Yo creo que Ablanedo es la estrella de la final. En el partido de ida, yo creo que, para ser un poco sinceros, Italia jugó mejor que nosotros y mereció ganar. Pero se encontró con un Ablanedo que le aminoró mucho lo que podría haber sido un resultado más amplio. Yo no sé si os acordáis muy bien de Ablanedo en aquella etapa, pero es que era tremendo, era un gato, estaba en unas condiciones impresionantes y para nosotros era pues un salvoconducto hacia la victoria. En el partido de regreso, en Valladolid, el partido fue muy tenso. No hace falta explicar lo que es un Italia-España, incluso por selecciones, son todos muy tensos. Y este especialmente, ya se vislumbraba que había jugadores que iban a destacar mucho. La delantera que tenía Italia con Mancini, Donadoni y Viali era, pues, imagínate lo que fueron luego en el fútbol profesional. Pues ya te indicaba un poco lo difícil que iba a ser ganar. Y conseguimos igualar la eliminatoria y luego llegaron los penaltis en los que de nuevo nuestro gran héroe, que fue Juan Carlos, pues nos hizo ganar el título.
Estaba repasando, Manolo, esa Eurocopa Sub-21. Yo no sé si jugaste ese partido, pero hay una remontada contra Hungría, no sé si te acuerdas, casi heroica.
Partido,
¿no?,
de vuelta en semifinales.
Partido de vuelta que estabais, que habíais perdido en Hungría y remontáis de una forma tremenda.
En Riazor, ¿no?, fue ese partido.
Uh-huh. Yo en esta fase hubo algunos partidos que no jugué porque coincidieron con mi lesión. Uh-huh. Yo tuve una lesión de tobillo que me impidió ir al Mundial y también me pilló justo en el momento de la selección Sub-21. Y hubo algunos partidos que no jugué. No sé si este en particular al que te refieres jugué o no. La verdad es que tampoco soy un tipo con una memoria espectacular.
No es como Casillas, que se acuerda de todos los partidos, que es impresionante.
No, yo no sé de dónde sacan tanta memoria para poder meter tanto dato.
Te iba a preguntar, Manolo, si eran torneos, que imagino que me vas a decir que sí, duros, de mucho nivel, porque ya está, nos recitaba antes Maldini las alineaciones, había mucho nivel ahí.
Nivelazo. Y yo creo que solo hace falta con que repases un poco los jugadores que jugaron esa final y traspásalo un poco al día de hoy. Hay jugadores en la sub-21 española que tienen una proyección tremenda, y algunos que ya han tocado primer equipo de selección. Hay otros que les queda todavía un poco de camino por seguir. Hay muchísima expectativa detrás de la selección sub-21 española, y en aquel momento también existía. La italiana tenía ya muchísimas realidades metidas dentro de la sub-21, y alrededor, yo también recuerdo la final que jugamos contra Inglaterra, era la generación de Zubizarreta, de Mitchell y tal, pues que también era una selección fantástica la que tenían los ingleses en esa época. No, es una competición complicadísima, y además ahí hay un dato que es curioso, porque yo tengo un recuerdo especialmente agradable de aquella competición, porque sabes que se elige siempre el mejor jugador de la competición, sí. Y de aquella Eurocopa fui elegido yo, entonces siempre no es fácil que a un defensa le den ese honor, y bueno, pues en aquel momento a mí me sentó especialmente bien.
Me acabo de enterar, Manolo, no lo sabía.
Qué grande.
Había buscado información del torneo, pero no lo sabía.
Sí, bueno, eso sí, sí, bueno, imagino que si buscas en Google vienen los datos, se elige un jugador como más destacado de la competición y me tocó a mí.
¿Guardas el trofeo?
Guardo el recuerdo. Los trofeos hay veces que los almacenas y o no sabes si están en casa tuya, de tus padres, pero el recuerdo es fantástico. Y además, te voy a repetir, es justo esto todo ocurre justo en el inicio de mi carrera, y fue un gran espaldarazo. En aquel momento convivíamos mucho Chucho Solano y yo, que estábamos en Madrid, también tenía una gran amistad con Quique Sánchez Flores, y vivimos muy, muy, muy intensamente toda aquella competición.
Tengo la lista, Julio, delante, ahora sí. Que lo ha dicho Manolo.
La lista de ahora, ¿no? De la actual.
No, digo la lista de los...
Del 86.
De los jugadores del Golden Player, que es el mejor jugador elegido, uh-huh. Mejor jugador del torneo.
Sí.
Está Manolo Sanchís en el 86, después está Francesc Arnau en el 98.
Sí, que era el portero de la selección española campeona, sí.
Y el otro español que hay... Bueno, Thiago en el 2013, bueno, y Mata en 2011.
Sí, claro, es que Thiago juega las dos también, ahora lo comentamos, 2011 y 2013, y en 2011 está muy bien, marca un gol en la final contra Suiza desde el medio campo prácticamente, pero es que en el 2013 se sale literalmente Thiago. Y es lo que dice Manolo, ¿no? El nivelazo de esta competición, que lo vamos a ver. Ahora, por cierto, Manolo, está dentro de muy poquito, debuta España contra Macedonia. Yo creo, no sé si estás de acuerdo, que España, el equipo que lleva es, con diferencia,
la generación
mejor,
es tremenda, ¿eh?
La mejor selección del torneo, vamos.
Tiene unos jugadorazos espectaculares, y te vuelvo a repetir, muchos de ellos son jugadores ya de A, que por edad y por su eclosión tan temprana pueden simultanear también la sub-21. Y como son competiciones de 2 años, siempre tienes un pequeño margen que puedes jugar con 22 años y tal. Pero la selección española es para disfrutar con ella, ¿eh? Para disfrutar. Yo creo que ellos tienen que estar intentando recuperar un poquito el resuello, porque en la época en la que se va a jugar, la mayoría de estos jugadores que ya tienen toda la competición de sus equipos, internacional incluso, pues les llega en un momento complicado para gestionar el esfuerzo. Pero yo creo que la ilusión va a ser tanta que van a estar a nivel.
Bueno, Golden Player de la edición del 86, pues muchas gracias por haber compartido unos minutillos de radio con nosotros. Y ahora que va a empezar, en minutos, en un ratito, va a empezar la andadura de la selección española en la Eurocopa Sub-21, pues nos ha gustado mucho recordar aquella selección del 86, o sea que te lo agradecemos mucho, Manuel.
No, os agradezco a vosotros el haber traído al presente recuerdos tan agradables.
Un abrazo, fenómeno.
Un abrazo.
Un abrazo, Manolo. El Golden Player, pues mira, sí, se me había escapado a mí.
Sí, yo sí lo había leído en la UEFA, sí lo había leído. Fíjate que ni me acordaba en ese momento cuando lo he dicho. Si no lo llega a decir Manolo, yo ni me acordaba, pero sí había sido. Ese partido, de verdad, yo el que no lo haya visto, que lo busque, o mira, como si hay algún oyente que esté muy interesado.
El de Italia, dices, la final de Valladolid. Italia,
pues el partido es uno de los partidos clásicos de la historia de la selección española. De verdad que no estoy exagerando. El partido lo narra Matías Prats, padre. O sea, Matías Prats, Matías Prats, el hijo
el presentador de los informativos de ahora.
Exactamente, sí, que, claro,
que
digo,
también,
padre,
es un,
pero
que también es un mito, pero es el hijo de Matías Prats, el clásico.
El presentador, el que presenta en Antena 3.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Y es el partido es memorable en todos los sentidos, el campo del Valladolid prácticamente repleto, una tanda de penalti, lo que dice Manolo, es un partido durísimo, se dan patadas, de verdad, es un partido realmente, una final, se nota que los dos equipos estaban realmente concienciados que querían ganar ese torneo, y la final es preciosa, preciosa, con España ganando 2-1 y ganando por penaltis, y lo de Blanedo es memorable, la verdad.
Ese primer título en el 86. Vamos a hablar del resto de las selecciones españolas que han ganado un título, ¿sí?, en los europeos. Que 12 años después de ganar la Eurocopa del 86, Julio, en el 98 la volvimos a ganar.
Sí, la volvimos a ganar.
¿Cuántos años?
Ya era una fase final como tal, con menos equipos que ahora, pero una fase final como tal. La ganamos en Bucarest, en Rumanía, se jugaba aquella fase final. El seleccionador era Iñaki Sáez, que luego fue seleccionador absoluto. Por cierto, vamos a ver cómo casi siempre los seleccionadores que ganan, menos Luis Milla, acaban siendo seleccionadores absolutos, incluido Lopetegui y, por supuesto, Luis Suárez del 86. En la final 1-0 contra Grecia, fíjate, en este torneo el héroe, seguramente sí, ahora voy a decir la alineación y va a sonar un poquito, digamos, de menos nivelazo que la del 86. Te lo voy a decir primero. El portero era Arnau.
Sí.
Luego, la defensa era López Recarte. José Félix Guerrero, que era el hermano de Julen Guerrero, que no llegó a tanto como Julen Guerrero. García Calvo y Rugger eran los defensas. En el centro del campo jugaban Marcos Vales, Benjamín, Ito y Felipe. Y arriba jugaban Valerón e Iván Pérez. Hombre, hay mucho talento, por supuesto, pero no todos han llegado a ser los jugadores grandes estrellas de... Hombre, Valerón sí, alguno más, pero García Calvo, José Félix Guerrero, López Recarte, Arnau... Pero bueno, el torneo fue sobre todo el torneo de Iván Pérez, el delantero que juega al lado de Valerón, que es el hermano de Alfonso, uh-huh, y que tampoco llegó al nivel de Alfonso, lógicamente, en la absoluta, ni mucho menos, pero que marca un poco lo que nos pasó en el Mundial de Sudáfrica. España gana en cuartos, en semis y en la final 1-0 los tres partidos, y los tres goles los mete Iván Pérez. La final es contra Grecia. Si te digo
en el Estadio del Esteagua.
Estadio del Esteagua, jugaba, por ejemplo, si no recuerdo mal, Karagounis, jugaba en Grecia. Jugaban dos o tres futbolistas que luego fueron campeones de Europa en 2004 con la absoluta, aquella histórica selección griega.
Ajá.
Y bueno, si te digo que jugaba Grecia, el partido te lo puedes imaginar, un partido bastante lento, muy trabado, con muy pocas ocasiones. España había ganado 1-0 a Noruega con un gol en el último minuto de Iván Pérez, recuerdo. Y al final, con otro gol de Iván Pérez, en una jugada balón parado, España se proclama campeona de Europa Sub-21. Eso sí, en ese equipo estaban, aunque no fueron titulares en la final, tanto Guti como Michel Salgado. Es decir, que era un equipo que tenía también bastante profundidad de banquillo.
Qué bueno. Unos torneos después, que me acuerdo que en uno de ellos, Royston Drenthe, si no fue elegido mejor jugador con Holanda, poco le faltó.
Sí,
y luego llegó al Madrid.
Yo creo que esa fue la de
Portugal. ¿2007 puede ser? O...
Yo creo que fue 2006.
2006 puede ser, sí.
Es
sí,
que hubo un año que jugaron dos años seguidos.
Holanda ganó las dos.
Sí, y yo, no, uno de las dos fue. Yo creo que fue el 2006, me acuerdo, porque iba yo en el Mundial... Fíjate, esto una anécdota te voy a contar. Iba yo en el Mundial del 2006 en coche con Carlos Martínez, pateándonos a Alemania por todos lados. Alguno venía a Maradona también con nosotros y sí, con nuestro productor. Y yo iba viendo siempre los partidos que yo me iban mandando en y yo los conseguía sacar en DVD y los iba viendo con un DVD portátil. Como copiloto iba viendo esa Eurocopa Sub-21. Me acuerdo que jugó Juntelar en aquella Eurocopa que ganó Holanda, perfectamente.
Cuántas memorias acumuladas, ¿eh?
Sí, sí, no te puedes imaginar.
En 2011 lo volvimos a ganar otra vez,
sí.
Es el tercer título.
Sí, en 2011, esa la comenté yo en la tele. Además, recuerdo que estuve todo el torneo. Fue en Dinamarca el torneo. Además, me pasé dos o tres días perdido en tres ciudades danesas pequeñitas, como Viborg, como Aalborg, que no hay nada. O sea, no te puedes imaginar, no hay nada, de nada. O sea, yo no me aburrí más en mi vida. Hasta el punto de
estaría
que un día
Juanma
me cogió,
allí, ¿no?
Estaba
con Juanma Castaño.
Estaba Juanma, claro. Bueno, de hecho, Juanma y yo nos recorrimos Dinamarca en coche un par de veces. Hasta el punto de que ya no tenía nada que hacer y me cogí el coche y me fui a como a 100 kilómetros a ver el Islandia-Dinamarca Sub-21 del torneo. Ahí me descubrí yo a Gifli Sigurdsson. Pero bueno, son historias de... En fin, en el 2011 España le gana la final a Suiza. Ya vamos a... Mira, estaban, por ejemplo, De Gea en la portería, jugaba Botía, Domínguez centrales, Didac Vilá y Montoya por la derecha, de laterales. Y ya, ojo al mediocampo, Javi Martínez, que hizo un torneo impresionante, para que jugaba contra infantiles, Ander Herrera y luego jugaban Mata, Thiago, Muniain y Adrián. Adrián, que fue el goleador del torneo y uno de los mejores jugadores.
Y Mata, el mejor jugador.
Una selección española dirigida por Luis Milla con Lopetegui de segundo. Recuerdo perfectamente el primer partido contra Inglaterra, que España marcó pronto, pero nos empataron. Era una España que tocaba mucho, mucho. Thiago, yo creo que se empezó a hacer futbolista importante en ese torneo, porque empezó a soltar la pelota mucho más rápido. Y me parece que fue, además lo hablaba yo con Villa algún día por allí en Dinamarca. Y bueno, España ganó en una final 2-0 a Suiza con un gran Mata y con un gol desde 40 metros de Thiago Alcántara, que nunca voy a olvidar. O sea, España ganó bien el torneo. Aunque es verdad que hubo un partido con Bielorrusia, también lo recuerdo muy bien, en el que España estuvo a punto de perder y de quedar fuera, porque creo que era cuartos de final y casi nos dejan fuera. Empatamos muy al final y luego ganamos en la prórroga.
Y la siguiente Eurocopa es en Israel y... ¿La volvimos a ganar?
La ganamos, sí, en Israel, ya con Julen Lopetegui como seleccionador, que había sido el segundo en Dinamarca en 2011. Y fíjate los nombres que te voy a decir. Seguía De Gea, ya jugaba Mar Bartra, jugaba Íñigo Martínez, y luego Montoya, Alberto Moreno, los laterales. Y Yarramendi, que ese torneo fue impresionante y se ganó el traspaso al Real Madrid con ese torneo. Y jugaba en el mediocampo Coque, Thiago, Isco, Tello y Morata era el delantero.
Vaya equipo, ¿eh?
En aquel equipo estaba Isco, Morata, Thiago, Coque, o sea, cuatro titulares.
Morata hizo un gran torneo también, recuerdo. Morata, y sí, fue elegido... No fue elegido. Fue máximo goleador. Fue máximo
Morata
goleador del torneo.
Estuvo francamente bien, porque el primer gol contra Alemania es una maravilla. España gana 1-0 a Alemania el primer día. Era el Morata con movilidad permanente, como conocemos, y jugó un torneo impresionante. Y luego en la final, Thiago marca tres goles. La final es contra Italia, ganamos 4-2. Y marca Italia tres goles en... perdón, Thiago Alcántara marca tres goles en el primer tiempo. Esa final, ¿sabes dónde la vi?
¿Dónde?
La vi en... son cosas que pasan en la vida. Yo estaba en la Copa Confederaciones en Río de Janeiro, que estaba jugando España, que luego llegó a la final que perdimos con Brasil, ¿te acordarás de aquel partido?
Sí, sí.
Y ese partido lo comenté en la radio en el tejado del hotel, porque nos tuvimos que salir hasta el tejado del hotel para poder coger por internet la señal del partido y ahí nos pusimos en una especie de cuchitril con Carlos, con Manu Carreño, recuerdo, y comentamos el partido en la radio como pudimos. Ahí
¿Qué cosas hacemos, eh?
Impresionante.
¿Qué cosas hacemos?
O sea, lo que te da la vida, esta profesión.
Los cuatro repasados, bien repasados, yo creo, los cuatro títulos de España hasta ahora en la Eurocopa Sub-21.
Va a llegar un quinto, ya verás.
Estamos en la hora Maldini hasta las 7 de la tarde aquí en COPE repasando cositas y echando un poquito de memoria también. ¿Tienes por ahí el posible 11?
Sí.
Bueno,
sí, sí.
O algo muy personal también, el 11 que tú crees.
Sí, bueno, he estado mirando la convocatoria y el 11 que podría ser perfectamente titular lo vamos a ver dentro de un ratito. O sea, igual en media hora lo sabemos, pero bueno, por ejemplo, Kepa sería el portero del Athletic.
Kepa Arrizabalaga, sí.
Sí, del Athletic. Luego Bellerín, lateral derecho, Gallá, lateral izquierdo. Y luego Merey y López Vallejo probablemente puedan ser los centrales. Ahí puede haber alguna duda. Y luego el medio campo, sin duda, Marcos Llorente, que me parece un jugadorazo. Y que el Madrid, hombre, Casemiro le va a costar quitarle el puesto a Casemiro, pero es un jugadorazo. Y luego, por ejemplo, podría ser Saúl, Asensio, Deulofeu, Iñaki Williams y Sandro, por ejemplo, podría ser ese el 11, pero fíjate que me estoy dejando fuera a Dani Ceballos, que creo que ha crecido mucho este año como futbolista en el Betis, a Carlos Soler, una de las revelaciones de la Liga en el Valencia, ha hecho un temporadón. Me estoy dejando fuera a Oyarzábal, jugador con muchos recursos, el jugador de la Real, el zurdo. Y bueno, es que el 11 que puede sacar España es impresionante, con jugadores de... Bueno, yo creo que todos serían titulares en muchísimos equipos importantes de Europa.
Sí. Sí, además es que por cartel, lo estabas diciendo tú antes, que si quitas a Cristiano y Alexis, ahora vamos a hablar, nada, un poquito de pasada de la Confederaciones, pero si quitas a Cristiano y Alexis, el cartel a lo mejor suena más sí. Al de la Sub-21.
Ahora hablamos de otros jugadores. Es verdad que también hay muchos jugadores que son, claro, son... Por cierto, hay un detalle en la Sub-21, mucha gente me pregunta, pero ¿cómo puede jugar un jugador con 22 años? Y esto es obvio, o sea... tienen que ser de cierta edad cuando empiezan las eliminatorias de clasificación. Lo que no puede pasar es que un jugador, por cumplir 22 años, se pierda justo la fase final. O sea, son sub-21 cuando empieza el torneo, que es hace 2 años aproximadamente, año y medio, ¿no?
Exacto.
Esa es la realidad.
Hay otra cosa que comentar de la Eurocopa Sub-21, que lo estamos diciendo, es el cartel, el gran cartel que tiene. Ancho.
Cuervo. Ya. taking some time and I've been keeping to myself. I had my eyes upon the prize, ain't watching anybody else. But your love, it hit me hard, girl. Yeah, you're bad for my health. I love the cards that I've been dealt. Do you feel the same as well? You know I used to be in one deep, now I'm free.
Porque si te pones a repasar, porque esta Eurocopa Maldini tiene 12 equipos, no es como sí, las sí. anteriores que tenían 8, dos grupos de 4.
Es durísima, porque solo es hay semifinales dura, sí. directas. Con lo
no,
cual,
no hay cuartos de final.
No hay cuartos, con lo cual pasan los son tres grupos de 4, solo quedarán 4 vivos, lógicamente. Pasan los 3 primeros y el mejor segundo. Es decir, que hasta el último partido no tienes seguridad de clasificarte y te puedes quedar fuera, vamos, tranquilamente. O sea, es durísima la clasificación para semifinales.
Y de los grupos, por ejemplo, en el grupo de España, hay chicos en Portugal, en Serbia. Bueno, en Serbia está Zivkovic, que fue...
Por ejemplo, campeón del mundo sub-20.
El mejor jugador del Mundial sub-20 de 2015 en Nueva Zelanda.
Sí, sí,
ejemplo.
O sea...
Está en el Benfica jugando.
Está el Benfica, sí, jugando. Vamos a seguir. Si te parece, decimos rápidamente los grupos. En el grupo A está Suecia, Inglaterra, Polonia y Eslovaquia.
Sí.
En el grupo B están Portugal, Serbia, España y Macedonia.
Sí.
Y en el grupo C, Alemania, República Checa, Dinamarca e Italia.
Y que entran en juego mañana, sí.
Sí, se ha quedado fuera Francia, por ejemplo, pero vamos, están prácticamente todas. Bueno, por ejemplo, en Italia tenemos a Donnarumma.
En Italia la lista es...
Bueno, la lista es un... Te digo una cosa, yo creo que es mejor la España, pero la de Italia, ojito, porque tenemos a Donnarumma, que por cierto se ha confirmado que ya no va a renovar con el Milan. Uno de los grandes porteros de Europa, para mí sin discusión, ahora mismo. Tenemos, por ejemplo, a Rugani, que le hemos visto muchos partidos en la Juventus como central, un futbolista ya de una experiencia tremenda en la Serie A. Tenemos a Caldara, gran temporada con el Atalanta. Tenemos a Pellegrini, que el otro día fue titular con Italia contra Liechtenstein en el partido de clasificación para el Mundial, uh-huh. en el doble pivote.
¿Sí?
Tenemos a Gagliardini, el mediocentro que ha fichado del Inter, del Atalanta,
muy buen jugador.
Creativo, que le fichó el Inter y creo que fue un gran fichaje. Locatelli, el jugador que en el Milan ha brillado bastante también jugando en el mediocampo. Y luego tenemos, por ejemplo, arriba tenemos al hijo de Enrico Chiesa, Federico Chiesa, que ha hecho una buena temporada, y a uno de los jugadores... Para mí, de mis jugadores fetiche de la serie ahora mismo, que es Bernardeschi, otro jugador ya internacional absoluto que el otro día salió en la segunda parte y fue el mejor de Italia. O sea, tenemos, igual que en España, dos o tres jugadores que ya están en la absoluta y que podrían ser titulares incluso sin ningún problema. Vamos.
En Alemania hay que tener en cuenta que tienen las confederaciones casi al mismo tiempo y ha ido una lista B además. O sea que...
Sí, como ha ido una lista B a Alemania, pues esto también es una lista ya un poco B también a la... Yo destaco a dos jugadores, hay más en Alemania, pero destaco a Dahoud, el futbolista de muchísima calidad de media punta.
Recién
que tiene
fichado
el equipo,
por el Dortmund.
Exactamente. Y a Max Meyer, que es un buen futbolista, le hemos visto mucho en el Schalke, por ejemplo.
Sí.
Es un buen jugador. Pero
hizo un gran torneo olímpico, Max Meyer.
Sí, hizo un gran torneo olímpico, vamos. Pero es verdad que Alemania lleva un equipo un poco peor de lo que podría llevar, francamente, Alemania. Sí.
¿Y del resto de selecciones alguna cosa que te quede por decir? ¿O algún jugador
pues,
que quieras
pues mira,
que la gente le esté pendiente ahí, que le observe?
Sí,
o...
por ejemplo, en Portugal, que nadie se pierda, aparte de Renato Sánchez, que le conocemos bien, el jugador del Bayern, que nadie se pierda a Cancelo, también le conocemos bien, por supuesto, y a Rubén Semedo es el central que ha fichado el Villarreal, central del Sporting de Portugal, que me parece un central fabuloso. Yo en el Bernabéu me parece que dio una exhibición el partido de Champions, por ejemplo.
En Chequia mañana Patrick Schick, el delantero este que dice que quiere la Juve,
delantero zurdo de la Sampdoria, que ha hecho una gran temporada, un delantero muy potente con muy buen disparo y que parece que está cerca de la Juventus, efectivamente, sí. Y luego, por ejemplo, el portero macedonio, ya que España debuta contra Macedonia en un rato, el portero macedonio es muy bueno, Aleksovski, muy muy bueno, ha hecho una clasificación memorable Aleksovski. Y luego de Inglaterra, por ejemplo, jugadores que hemos visto en Premier, Chilwell, el lateral del Leicester, que juega contra Atleti en Champions, está Holgate, el central, está Chambers, el central del Arsenal, está Holding también central, Redmond, que es un jugador que a mí me gusta mucho, que ha estado ya en la absoluta. Es decir, que prácticamente todos los equipos tienen un cartel y yo creo que España es favorita, pero hay varios que la podrían ganar.
Y ha empezado hace un ratito y va hasta el día 2 de julio, que es domingo, la Copa de las Confederaciones. Second thing, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. Porque yo no recuerdo, Julio, que en un torneo así de la FIFA, de la Copa de las Confederaciones, que en realidad es una es un preparativo para ellos, porque es en el mismo sitio que se va a celebrar el Mundial y así les sirve para probarlo todo. Pero yo no recuerdo que en estos torneos solo haya habido un campeón del mundo, que es en este caso el de Alemania.
Sí, sí, la verdad es que el cartel ha quedado un poquito disminuido, deslucido, pero bueno, sí. son los que se han clasificado al final.
Claro,
¿no?
Claro,
pero
son los que se han merecido.
Claro, no está Brasil, no está Argentina, porque Chile fue campeón de América.
Ni Uruguay.
Y no está Uruguay, no está España. Es un torneo un poquito disminuido, francamente. Bueno, Rusia, Nueva Zelanda, Portugal y México en un grupo. Siempre interesante ver a la selección portuguesa, con Cristiano que está que se sale. Vamos a ver si mantiene su nivel. Y luego Camerún, que encima ganó la Copa de África. Es una gran sorpresa que no la ganara ni Costa de Marfil ni ningún equipo del norte de África.
Sí.
Y Camerún, Chile, Australia y Alemania. Y encima Alemania, que es la campeona del mundo, lleva un equipo de suplentes, de jovencitos suplentes. Con lo cual, eso también ha contribuido a que el torneo haya perdido bastante cartel. Pero bueno, siempre es interesante, por supuesto.
¿Dirías que Portugal es favorita y a lo mejor estarían en un escalón inferior selecciones como Alemania, aunque lleve una lista B, y Chile, por ejemplo?
Sí, sí, para mí Portugal es favorita. Sí, tal y como llega Cristiano, que llega encendido, llega a un gran nivel. Y tal y como llega la selección portuguesa, con los últimos partidos que yo le he visto a muy buen nivel, para mí Portugal es favorita. Y luego en un segundo plano vamos a ver cómo se defiende Chile, porque Chile es un equipo tácticamente bastante bueno, que mantiene bastantes, bastante el estilo de Sampaoli en su momento, ahora con Pizzi, que estuvo a punto de ser cesado, por cierto, y al final se mantuvo. Uh-huh. Y vamos a ver, está Alexis, tiene buena selección, pero yo creo que está detrás de Portugal. Y luego, siempre México es una incógnita, tiene buenos futbolistas. El equipo mexicano tiene a Gio Santos, tiene a Carlos Vela, el otro día contra Estados Unidos se acabaron empatando, tiene a Héctor Herrera, tiene a Corona, que es buen jugador, a Guardado, a Aquino. Es decir, es un equipo que
su
nunca...
Su entrenador es atractivo porque...
Sí,
porque
exactamente, Osorio.
Su amigo Osorio, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
De vuestras charlas en los
de
desayunos.
Charlas en el Mundial de Brasil, sí, sí, sí.
Que tiene una forma de ver el fútbol muy atractiva. O sea, sus equipos juegan bien.
Sí, juegan bien. Siempre es interesante verle. Cambia tácticamente mucho, suele manejarse con tres centrales. El otro día fue titular Irving Lozano, que a mí es un jugador que me entusiasma. Me imagino que lo va a ser. También Oribe Peralta, el delantero, Chicharito. Es decir, lleva un equipo que es capaz de complicarla a cualquiera. Yo le podría en un segundo escalón más o menos cerca de esta Alemania de jóvenes meritorios, que aún así tiene buenos jugadores, ¿no? Yo ya por detrás, pues Australia, por supuesto Nueva Zelanda y Camerún. Yo creo que Camerún también. Incluso Rusia, que me parece un equipo bastante irregular, le pondría por detrás.
Y lo último que hay que decir de la Confederación es, Julio, es que va a ser seguro un torneo muy emotivo para Camerún, porque dentro de unos días se van a cumplir 14 años de la muerte de Marc-Vivien Foé, aquel histórico centrocampista que murió de un ataque al corazón durante un partido de la Copa de las Confederaciones. Y sí, seguro que los jugadores de Camerún van a tenerle, como le tuvieron también en la final de la Copa de África, todo el rato en la memoria.
Seguro que habrá algún acto preparado para los partidos de Camerún y camisetas con su nombre, seguro, y va a ser muy emotivo. Yo recuerdo aquel torneo que fue en Francia y que Francia lo ganó, y en la final Francia los goles no los cantó, lógicamente, y porque fue una tragedia tremenda durante el torneo, ¿no? Fue una tragedia producto de la mala suerte, ¿no? Porque nadie tuvo culpa, lógicamente. Eso es lo único que salva, ¿no? Que por lo menos ha sido una cosa que nadie ha tenido culpa, pero fue terrible aquello, sí.
En marcha la Eurocopa Sub-21 y también la Copa de las Confederaciones. Ahora lo que vamos a hacer, hasta que terminemos el programa, si te parece bien, Maldini...
Me parece perfecto.
Es darle un repaso a cómo ha sido la hora Maldini durante todo este año, porque hemos charlado con gente interesante.
Sí, sí. Claro, es que el fútbol da tanto, hemos hablado con gente muy, muy interesante y nos ha contado cosas también muy, muy atractivas que apetece recordar, por supuesto.
Vamos a recordarlas, venga. Para empezar, la semana pasada tuvimos programa, Julio, y pasó un comentarista de la televisión brasileña, que es argentino, que le invitamos para comentar cómo había visto el Brasil-Argentina de Australia, el partido amistoso.
Sí, el partido que significó el debut de Sampaoli, ¿no? Con la selección argentina. Y que
era 1-0 Argentina.
Era 1-0 Argentina y que significó la derrota de la Brasil de Tite después de lo bien que lo está haciendo. Es verdad que era una Brasil con más suplentes. Argentina tenía todo, la verdad. Luego ya en el siguiente partido, que ganó 0-6 a Singapur, Argentina ya sacó un equipo con menos habituales titulares, que serán con Sampaoli, ¿no?
¿Así vio Sorín el debut de Sampaoli con su selección, con la Argentina?
Sí, me gustó el mensaje de equipo, de selección ambicioso, de ir a buscar siempre el partido, de querer presionar por momentos con más intensidad, por momentos quizás con falta todavía de coordinación, pero la idea de ir a buscar a campo adversario, no importa que fuera Brasil. Y el mensaje en general que intentó dar la selección. La idea se va a ir plasmando a medida que entrenen los jugadores, que conozcan cada vez más a su entrenador, al staff. Y después, imagino, fundamentalmente por la flexibilidad de Sampaoli, buscar el mejor funcionamiento con el mejor esquema y dialogando mucho con los jugadores.
El rival en aquel partido de Argentina fue la Brasil de Tite, que ya estaba clasificada para el Mundial, Julio, brillantemente. Fue la primera en clasificarse, sí, después de Rusia, la anfitriona, lógicamente.
De hecho Brasil lo tenía no mal, porque daba muchos partidos, pero estaba el equipo estaba hundido.
Sí,
estaba
con,
hundido,
con estaba, Dunga estaba muy mal. Estaba muy mal con Dunga.
Sí, sí.
Le cambió la cara completamente Tite al equipo. Y tuvimos programa en octubre, y ya entonces estaba a punto de clasificarse Brasil para el Mundial. Invitamos a Sabio Bortolini, que también es comentarista. Sí. En la televisión brasileña, en Esporte Interactivo. Vamos a escuchar un extracto de la entrevista que tuvimos el 9 de octubre con Sabio Bortolini, hablando de Brasil y de Tite. Sabio Bortolini, hola Sabio, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
¿Qué tal la vida de comentarista? ¿Más difícil que de futbolista o se vive
mucho
bien?
Mucho más. ¿No? Mucho más. Bueno, yo prefería como futbolista, porque, claro, es muy diferente, es muy distinto, pero bueno, es algo nuevo que, bueno, me gusta muchísimo, pero es muy diferente. Yo prefería como cuando entrenaba, cuando jugaba, mucho más tranquilo.
No habréis hecho vídeos de Sabio en el Plus, Maldini.
Wow, hemos hecho muchísimos, me acuerdo su etapa. Yo me acuerdo que le empecé a ver en Flamengo antes de venir a Europa a un nivel altísimo. Y la verdad es que fue un jugador fenomenal. Hemos hecho muchos vídeos de él, por supuesto, Sabio. Ha sido un placer, ¿eh?
Muchas gracias, Maldini. Muchas gracias. Un placer hablar contigo.
Sabio, te queríamos preguntar por la Brasil de Tite, que era una selección que estaba deprimida, acomplejada, con Dunga ya en la última etapa. Y lo que le hacía falta era revitalizarse, recuperarse con resultados y con confianza en el juego. ¿Y de qué forma lo ha hecho? Vaya si lo ha hecho, Tite.
Sí. La verdad es el primer paso, ¿no? La entrada de Tite ha sido muy, muy importante, porque Tite es un... Yo digo siempre que no es solo un entrenador, es un gestor. Es un gestor de jugadores, de personas, y hace un trabajo de planeamiento, de gestión con todos los jugadores, ¿no? Claro que tácticamente es un entrenador diferente, es muy bueno, es un trabajo increíble en el Corinthians, pero bueno, ese es el primer paso. Un entrenador, una persona muy buena, muy seria, muy transparente, muy brasileño, que rescató lo que significa jugar en la selección brasileña. Rescató la integración entre el pueblo brasileño, que le gusta mucho la selección, y los jugadores. Eso es muy importante, pero claro, es un primer paso. Tenemos que crecer muchísimo, tenemos que mudar, de cambiar mucha cosa en el comando de la CBF, todo eso, la estructura del fútbol brasileño, la estructura de los jugadores, pero bueno, es un paso importantísimo, porque Tite ha vuelto con una pasión importantísima para la afición brasileña.
Sabio, Brasil el otro día, y yo creo que lo va a hacer mucho de Tite, como bien sabes, aquel Corinthians jugaba sin extremos, era un 4-2-2-2. ¿Lo va a mantener mucho este equipo sin extremos puros?
Sí, es porque Tite consigue cambiar la estructura, cambiar los jugadores y no pierde la intensidad, no pierde los detalles importantes en el equipo de fútbol, ¿no? Juega con extremo o juega sin extremo, el equipo continúa jugando, continúa apretando, continúa marcando, y por eso es muy importante. La intensidad de Tite es un factor importantísimo que ha rescatado con la selección brasileña, y eso es importantísimo.
Le ayudan también, Sabio, para eso que dice Maldini, que los centrocampistas se meten por dentro, los laterales le ayudan bastante en la idea de juego a Tite, ¿no?
Por eso, ayuda bastante. Cuando juega a los extremos, ayuda bastante, porque Tite quiere que juegue al fútbol, quiere que disfrute jugando al fútbol, pero sin balón hay que tener mucha intensidad, hay que tener mucha marcación, y por eso los jugadores hacen eso. Los laterales con Tite, además de marcar muy bien, de devolver la posición, atacan bastante. Dani Alves, que es la característica ya, y Felipe Luis en el último partido, porque vemos, ahí tenemos dos laterales increíbles. Cuando no juega Marcelo, y como juega Marcelo, ¿no? Los dos últimos partidos, y cuando no juega, entra Felipe Luis y prácticamente sigue siendo en un alto nivel. Pero porque es importante el trabajo de Titi, porque los que no juegan, o los que juegan un poco, se siente tan importante como los que juegan mucho más. Y ese es un factor principal también.
Sí, labor de grupo, como hace el Cholo, por ejemplo, en el Atlético de Madrid.
Exactamente.
Te iba a preguntar por Gabriel Jesús, que jugó en punta el otro día. ¿Está preparado para jugar en Europa, Gabriel Jesús?
Es un jugador muy joven, tiene mucho talento, es una promesa importantísima del fútbol brasileño, pero tiene de 19 años. Es un cambio importante, ¿no? Jugar en el fútbol brasileño y jugar en la Premier League cambia bastante. Yo hace muchos años, cuando fiché para el Madrid, yo necesité ahí un poco de tiempo para la adaptación, para el tema de conocer el fútbol español, el fútbol europeo, la cultura, de cómo se juega, estilo diferente. Yo cambié mucho mi puesto en la época, yo era mucho más atacante, después me fui un poquito más al centro por la izquierda. Bueno, es una cuestión de adaptación, pero es un jugador que tiene que crecer mucho todavía, porque es muy joven, pero tiene un talento, una capacidad enorme. Pero lo que me deja contento, que tiene nada más nada menos un entrenador, que es Pepe Guardiola, que le gusta a los brasileños y que le conoce mucho bien al fútbol.
Te pregunto la última, Sabio. Coutinho se está empezando a consolidar por fin en la selección. Yo creo que, no sé si opinas como yo, creo que es muy importante que Coutinho se meta ya de verdad en este equipo.
Ese es fantástico. Este jugador me gusta muchísimo. Primero por el talento individual, por la calidad, por la técnica, por el pase, el último pase. Pero además, tácticamente evoluiu muchísimo en Inglaterra. Es un jugador hoy muchísimo diferente. Además de jugar individualmente, ser un jugador muy especial, juega por el equipo. Tácticamente es muy importante y evolucionó muchísimo. Bueno, yo creo que para la selección brasileña el momento de Coutinho es extraordinario.
Sabio, te seguimos. Sabemos que sigues de comentarista ahí en Brasil. Siempre es un placer escucharte y que los aficionados a la Liga Española, que bien te conocen, te vuelvan a escuchar en la radio aquí en España. Sabio, bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, un placer.
Un abrazo.
Queda un año para Copa del Mundo, Julio, pero ya con la entrevista Sabio la gente se puede hacer un poquito la idea. Claro. ¿Cómo juega hasta Brasil de Tite, ¿no?
Exactamente. Y fíjate, ha dicho una cosa Sabio, bueno, dijo en su día, que me recuerda mucho a lo que pasa en el Madrid de Zidane, que dice exactamente que nadie se siente suplente, que el manejo del grupo es un poco lo que una de las grandes éxitos de Zidane en este final de temporada del Real Madrid. O sea que igual es lo que está haciendo Tite con Brasil, tiene grandes estrellas Brasil, Neymar es la gran estrella. Pero yo le considero uno de los 3-4 grandes candidatos, sin duda, si sigue así, igual que Argentina o España, por ejemplo, ¿no? O que Alemania.
Y luego este programa también está para hacer algunos amigos por el camino. Además, tú dijiste una frase en ese momento. Fue en el programa que hicimos en marzo, el 25 de marzo. Tú dijiste una frase que se me quedó grabada, que el fútbol no es siempre focos y famosos y gente famosa, que el claro fútbol que no. También el fútbol que se juega también de una forma mucho más modesta es igual de importante. Hicimos un amigo en este programa, el capitán de la selección de Andorra,
y tanto el trabajo que están haciendo en Andorra, y la verdad es que Ildefons Lima, yo no tengo el gusto de conocerle personalmente todavía, pero para Fiebre Maldín le hemos hecho una entrevista y yo sinceramente me alegré mucho porque antes de la entrevista empataron con Islas Feroe y luego le ganaron incluso a Hungría. O sea, me parece que están... Sí. La verdad que yo me alegro mucho de lo que le está pasando a Andorra.
Esta era la charla en Laura Maldini con el capitán de la selección de Andorra, Ildefons Lima. Hola, Ildefons.
Hola, buenas.
Tendrás una colección, después de 100 partidos jugados con la selección, tendrás una colección amplia y extensa, ¿o no?
Pues la verdad que sí, la verdad que tengo casi toda la historia de la selección, porque empecé yo en el segundo partido y bueno, ya hasta hoy en día estoy, ¿no? O sea que voy recopilando camisetas, alguno recopila partidos y yo camisetas.
Que... eso va por ti.
Pues. Sí, hombre, seguro. Ildefons, hay que decir, para el que no le conozca bien, que es defensa central. Con lo cual, ser defensa central de Andorra quiere decir que tienes mucho trabajo, evidentemente, en cada partido, porque lógicamente Andorra es un equipo que habitualmente defiende más que ataca, ¿no?
Hombre, la verdad es que pasamos unos ratos ahí apretados, porque la mayoría de selecciones, el partido de Andorra, pues todo el mundo quiere lucirse y evidentemente somos el rival ideal para eso, ¿no? Y jugar de central ahí, vamos, miras el reloj del marcador del partido, pues no sé, 300.000 veces en un partido.
Y te pones malo, ¿no? Lo miras y te pones malo, ¿no?
Pues la verdad que no corre.
Oye, ¿en qué estadios míticos, grandes, históricos has jugado? Pues cuéntanos unos poquitos.
Bueno, pues en Saint-Denis, en el Olímpico de Kiev, en Luzhniki, en Wembley, la verdad que son en el London Road de Dublín, en el Nuevo Aviva, la verdad que son muchísimos, pues imagínate, con 104 partidos ha dado pa' vueltas.
Tú juegas en el Santa Coloma, ¿no?
Sí, yo juego en el Don Denis Santa Coloma, bueno, comparto vestuario con Joan Capdevila, ¿no? Que es un fenómeno.
Hombre,
y que,
un mito.
Que nos ayuda mucho.
Ya imaginamos que no deben ser aburridas las concentraciones, ni los momentos previos a los partidos, ¿no?
Bueno, la verdad que vino solo para jugar la fase previa de Champions y como aquí es fútbol amateur, pero hay buen ambiente y buen rollo, pues decidió quedarse, ¿no? Y la verdad que unas risas echamos y sobre todo cuando cuenta batallitas de las suyas, pues imagínate. Bueno, lo pasamos bien.
Aparte, Ildefons, de los partidos grandes, de los partidos más significativos, el otro día, y aparte de tu aniversario, de cumplir más de 100 partidos y ser noticia por eso, el otro día fuisteis noticia porque ganasteis en San Marino en un amistoso 0-2. ¿Cuánto tiempo llevabais sin ganar un partido?
Pues llevábamos 86 partidos, pero bueno, entra dentro de una lógica, ¿no? Porque nosotros ostentamos ese récord negativo y detrás viene San Marino, ¿no? Es normal que selecciones tan pequeñas como a nosotros, pues compitiendo contra las selecciones que jugamos, pues sea muy muy difícil puntuar, ¿no? La gente lo bautizó como el peor partido de la historia, pero creo que un poco exagerado, ¿no? Porque hay selecciones caribeñas y asiáticas que no juegan contra rivales como nosotros y bueno, el ranking FIFA de aquella manera... Están por encima, bastante por encima de nosotros, pero bueno.
¿Cómo lo hacéis vosotros para hacer ese trabajo psicológico de cuando te ha metido un saco de goles o cuando un partido te ha salido muy mal o cuando estás viendo que eres muy inferior al rival y tienes que pasarte 90 minutos peleando y defendiendo? ¿Cómo trabajáis eso? ¿Cómo hacéis eso?
Bueno, yo creo que hay momentos que somos héroes sin capa, ¿no? Porque se pasa muy mal en un campo, pero bueno, sabemos lo que somos, sabemos quién somos y lo que intentamos muchas veces es sobreponernos a situaciones pues muy difíciles para cualquier futbolista, ¿no? Porque muchas veces bajan los brazos después del segundo y tercer gol, pero nosotros no nos lo podemos permitir, ¿no? Porque representamos un país y evidentemente intentamos pues que se hable de nosotros positivamente. Si juegas contra Portugal y te mete 14, que la diferencia es esa, pues todo el mundo habla, ¿no? Y en cambio, bueno, te mete 6 o pierdes 2-1 contra Suiza y son resultados normales,
¿no?
Y
sí.
Es lo que intentamos, competir al máximo y que si se habla de Andorra, pues que sea en positivo.
¿Quién es el delantero que más quebraderos de cabeza te ha dado?
El que más recuerdo, porque era en su época pues de apogeo, era Ronaldo, brasileño, ¿no? Jugamos contra Brasil, yo ese partido no jugué de defensa, jugué en medio campo, pero cada vez que pasaba por ahí ya no crecía la hierba, ¿no? Era una cosa espectacular, arrancaba y no lo paraba ni con un disparo, o sea que también era muy joven este primer partido, después ya te digo, después pues he tenido la suerte de jugar Zidane, Figo, Chechenko, Torre, infinidad de delanteros, pero ese, al ser uno de los primeros y al jugar con él en la PlayStation y encontrártelo allá al lado también te queda grabado.
Yo me echo un poco de Andorra, la verdad. A ver si se le gana a Islas Feroe y podemos celebrarlo todos, hombre.
Ojalá lo celebremos.
Hombre, muchas gracias a vosotros, ¿no? Porque lo que cuesta muchas veces es que nos traten con respeto, y cuando lo hacéis gente importante del mundo del fútbol como vosotros, pues es un orgullo para
no, importante los importantes sois vosotros. Los que jugáis, nosotros nada.
Importantes
sois
vosotros, el de Fons, nosotros
sí,
no.
Ya, pero a nosotros muchas veces nos tratan con desprecio, ¿no? Como, ay, cada vez tiene que jugar ahora contra Andorra, si son unos matados, lo típico, comentarios de bar, ¿no? Y la verdad que tenemos nuestro corazoncito y seguramente estamos más cerca de esa gente que las grandes estrellas.
No todo el mundo tiene la valentía como para ponerse ahí, ¿eh? El de Fons.
Imagínate.
Tenéis bastante
mérito. Alguno de esta megaestrella se lo he dicho. Cuando, pero lo que tenéis que hacer es intentar jugar más, digo, ponte un ratito la camiseta de Andorra.
Está bien la enseñanza. No sé si te hará mucho caso, pero la enseñanza está bastante bien.
Oye, por cierto, bueno, una última que se me acaba de ocurrir, Fernando, aunque no me digas nombres, quizás no me quieras decir nombres, pero ¿muchas veces os tratan grandes estrellas del fútbol con desprecio en el campo o no?
Sí,
o sea,
sí,
os dicen, si sois unos matados, si sois muy malos, eso
bueno,
lo dicen.
Esta me la he escuchado 100.000 veces, pero bueno, pero es lo que hay, ¿no? La verdad que bueno, muchos nos tratan con desprecio, pero también te llega grandes sorpresas, ¿no? Sobre todo cuando juegas contra futbolistas de las Islas Británicas, pues tienen otra mentalidad de respeto, ¿no? Que jugadores más, entre comillas, latinos no tienen. Pero bueno, estamos acostumbrados y no nos pillan de nuevo. La verdad que cuando empezábamos sí que cuando te dicen algún qué cosa, pero bueno, al final ya no les haces caso. Haces como los locos y no les haces caso.
Ildefons, te agradecemos muchísimo la charla. Para nosotros es un lujo. O sea, es así, una charla tranquila futbolera con alguien que tiene esa experiencia que tienes tú en un campo, pues para nosotros nos hace ilusión. ¿Qué quieres que te digamos? Así que a ver si podemos celebrar esa victoria contra Islas Feroe. Muchísimas gracias por estar aquí en La Hora Maldini en COPE, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Hace unos días ganaron 1-0 a Hungría y hicieron historia, Julio.
Sí, o sea, sí, fíjate, decía, a ver si ganan a las Islas Feroe, y le ganaron un equipo todavía mejor, que fue Hungría, 1-0, y
sí,
ese partido fue absolutamente memorable. O sea, también hablamos con él, ¿recuerdo? Hace poco también,
sí, señor.
Después de la victoria contra Hungría.
Le llamamos para felicitarle. La última entrevista que vamos a terminar La Hora Maldini escuchando una entrevista con Alfonso Pérez, aquel día, el 13 de noviembre, que recordamos. Aquel partido histórico de la Eurocopa del 96, España-Inglaterra, que perdimos por penaltis.
Primer lanzamiento de España, Hierro, Suman bajo los palos, Hierro, ¡oh!, al palo. Lanza Gascoigne.
Vamos, Zubi.
Me deja agarrar uno, Zubi.
Vamos, Zubi, este sí.
No. Este sería el mejor lanzado.
Pues venga, me he quitado de la mano.
Ahí va Nadal. Y va para uno. Se han clasificado los ingleses. Clasificados los ingleses.
Bueno, la cabeza arriba, la cabeza arriba, porque
ha querido Maldini hacer un ejercicio de memoria. Sí, sí. Ese día Maldini, en el descanso, para jugar la segunda parte, mete Clemente a Alfonso Pérez Muñoz, delantero, ex delantero del Real Betis, del Real Madrid, de la selección española, que nos está escuchando. Hola, Alfonso, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Te hemos sacado un poquito la lagrimita, te hemos despertado un poco la nostalgia, ¿o no?
Bueno, siempre está bien recordar, aunque sean cosas así tristes, en el sentido de, bueno, de quedar eliminados en una tanda de penaltis, en una competición con esa. Pero bueno, siempre es bueno también recordar, porque escuchas mismamente la canción que habéis puesto y demás, y comentarios, y te hace trasladarte pues en aquellos tiempos y en aquel momento, y recordar pues ciertas cosas y sensaciones que tuvimos en aquel partido.
Alfonso, yo recuerdo que Eurocopa, España se clasifica, si no recuerdo mal, con un gol muy al final de Amor a Rumanía, me parece que fue, ¿no? En el que estábamos casi eliminados. O sea, llegamos a cuartos de final.
En la fase de grupos, sí.
La fase de grupos. Llegamos a cuartos de final con Inglaterra muy favorita. Se estaba saliendo, recuerdo, Alan Shearer, que había marcado contra Escocia. Estaba muy bien también Paul Gascoigne. Pero en aquel partido España, yo creo que muchos tramos fue superior a Inglaterra.
Sí, la verdad es que hicimos un muy buen partido. Yo creo que merecimos mucho más, casi no llegar tanto a los penaltis, porque bueno, los penaltis ya sabemos que es una lotería, y nosotros quizá por la historia nunca hemos tenido mucha suerte en este tipo de competiciones o en este tipo de tandas de penalti, por lo menos hasta aquel entonces, ¿no? Luego ya sí que es verdad que la suerte cambió para España y la historia cambió. Como ya hemos podido ver, ganando Eurocopas, Mundiales y demás. Pero hasta entonces nosotros no teníamos la suerte, a pesar de tener todos los años muy buena selección, no teníamos la suerte de poder pasar con la holgura o con la facilidad que en estos últimos años pudimos ver con la selección española, ¿no? Pero bueno, hicimos un buen partido, quedamos eliminados en la tanda de penaltis en un escenario increíble, ¿no? Contra Inglaterra en Wembley y desgraciadamente, pues bueno, la tanda de penaltis quedamos eliminados.
Y tengo delante la ficha de partido, Julio, Zubizarreta en la portería, Alcorta, Belardo, Nadal y Belsué en la defensa, entró López por Alcorta a un cuarto de hora del final del partido, Manjarín, Amor, Hierro, Sergi en el centro del campo y Kiko y Salinas arriba, que Alfonso junto con Caminero entraron al descanso. Estoy leyendo que los ingleses hicieron los tres cambios, Alfonso, en la segunda parte de la prórroga, los tres de un atacante.
A la vez, sí, sí.
No me acordaba.
Yo tampoco, No.
Salieron Sheringham, Anderton y McManaman y entraron Nick Barnby, que entonces yo creo que jugaba en el Liverpool en aquella época, Stone y Robbie Fowler, el delantero,
sí,
también
señor.
De Liverpool.
Joder, sí, señor. Qué memoria.
Memoria no es que lo tengo delante.
Ah, vale.
Tengo memoria, pero no tanto. Sí.
Los tres a la vez, Alfonso, me ha llamado la atención el
detalle. Sí, bueno, yo salí, como tú bien dices, luego y la verdad es que, no sé, el tiempo que estuve me sentí súper súper cómodo y súper a gusto, con mucha confianza de que podemos ganar. Pero bueno, luego al final, desgraciadamente, pues no pudimos, ¿no? Pero, no sé, el sentirte en un campo, en un césped perfecto, como aquel escenario, y salir intentando, bueno, como revulsivo poder ganar y bueno, me salió un buen partido, pero desgraciadamente no pudimos ganar.
Por cierto, Alfonso, ¿cómo ha cambiado los tiempos? Pues yo recuerdo en Leeds, cuando en la primera fase jugamos en Leeds algún partido, y yo recuerdo que estábamos en el mismo hotel que vosotros, los periodistas, o algunos periodistas, yo por lo menos estaba. ¿Cómo ha cambiado, no?
Bueno, yo creo que ha cambiado mucho todo en general, ¿no? En nuestra época era todo, bueno, más cercano, todo evolucionado y bueno, era distinto, ¿no? Quizá tenemos un trato más cercano con todos vosotros.
¿Tú has vuelto a Wembley después de ese partido? ¿Tú volviste a jugar allí después?
Yo personalmente no volví a jugar en ese campo, ¿no? No sé si cuántos años de diferencia hubo, pero luego sí que es verdad que bueno, se hizo el nuevo estadio Wembley y ya no tuve la suerte de jugar allí. Yo creo que ya estaría, no sé si retirado, ¿no? Pero bueno, guardo un buen recuerdo, sobre todo, además, mira, tengo la camiseta de aquel partido de Paul Gascoigne. De
eso
este partido.
Es una joya, ¿eh? Eso es una joya.
Sí, hay que guardarlo.
Además, la vi el otro día. El otro día empecé a sacar camisetas que tengo hace muchos años, que las tengo todas guardadas. Empecé a organizarlas un poco y apareció la de Paul Gascoigne, que precisamente, bueno, ahora cuento, lo comento, que la encontré y la tengo ahí. Y además hay una foto, no sé qué he visto por internet, que me sale echando la bronca en el suelo, probablemente por alguna falta que no era. Y el tío estaba ahí gritándome, como diciendo, ¿qué haces? Levántate, que no es falta, o así.
Me pregunta Hernández, nuestro técnico, Alfonso, si esas camisetas se lavan o se guardan sin lavar.
No, yo las camisetas normalmente siempre las he tenido tal cual, ¿no? Yo creo que...
No se lavan, buen detalle ese, ¿eh?
No. De hecho, yo creo que la bolsa huele un poquito mal, pero bueno, más o menos.
Estaba nostálgico Maldini, quería recordar...
Sí, por cierto que...
Un Inglaterra-España del 96.
España, si ha vuelto a jugar en Wembley, en 2011 perdió España 1-0, un amistoso, pero el otro de los partidos, digamos, claves de España, aunque fue un amistoso, fue el partido del gol de Iniesta. O sea, no sé si os acordáis, que España le gana a Inglaterra 0-1, con un gol de Iniesta, pero creo que fue en Old Trafford.
Ese fue en Manchester,
¿no? Pero ese partido es el que realmente empieza a marcar un poco el poderío de España a nivel internacional. Pero es verdad que han vuelto a jugar en Wembley, ganó 1-0 Inglaterra, fue en noviembre del 2011, pero desde entonces solo había habido ese partido.
Van a volver a vivir esas sensaciones los jugadores de la selección española. Uh-huh. Es un amistoso, pero siempre es especial en el nuevo estadio de Wembley. Y queríamos rememorar qué siente un futbolista español al jugar allí. Alfonso, siempre es un placer, ¿eh? Seguiremos llamándote, hombre, porque es un gusto hablar contigo de fútbol.
Sí, sí. Aprovecha que estamos aquí en Mallorca, no en Qatar.
Exacto.
Que las llamadas son más baratas, ¿vale? Y cuando queráis me llamáis.
Ahora que te tenemos más cerca, te tomo la palabra, amigo. Muchísimas gracias, Alfonso.
Genial, un abrazo para todos. Gracias.
Siempre un placer.
Un fenómeno.
Bueno, pues lleno de historias y de protagonistas, Julio, ha estado esta hora Maldini.
Sí, sí, como toda la temporada. Así que nada, yo me despido. Ha sido un placer, de verdad, hacer estos programas contigo, sobre todo contigo, Fernando. Tú lo sabes
maestro,
bien.
Maestro, no hace falta que yo te diga
lo,
nada.
Lo sabes bien. Así que nada, haremos la temporada que viene más. El año que viene es el Mundial y va a haber mucho trabajo, trabajo del que tanto nos gusta a nosotros.
Muy bien, Julio, descansa, que hace falta, ¿eh?
Sí, vamos a intentarlo. Un abrazo.
Un abrazo, maestro.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
Bueno, pues ya está todo.
Matricúlate ya en el Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hola Manolo, muy buena.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Ha terminado el estreno de la Copa Confederaciones en San Petersburgo. Rusia le ha ganado 2-0 a Nueva Zelanda, con goles de Boxall en propia puerta y de Smolov. Mañana damos el Portugal-México con Wasi con Poli. Ojo, desde las 5 de la tarde, Tiempo de Juego. Y ha empezado también el grupo de España en la Sub-21. Le está ganando al descanso Portugal 1-0 a Serbia con gol de Gonzalo Guedes. Después Tiempo de Juego con el España-Macedonia. El martes cope.es el segundo partido de España. Y el viernes cope.es el tercer partido de España. Tiempo de Juego siempre es recomendable, pero hoy más, porque en un ratito vamos a vivir un momento inolvidable. Hasta la 1:30, Tiempo de Deporte en COPE, y la hora Maldini vuelve la temporada que viene. Sigan disfrutando de la radio. Hasta ahora.